Alfonso Serrano Gómez, titular de Derecho Penal, dedica estos minutos al análisis de los delitos contra la salud pública, aquellos que comportan un peligro para la salud y la vida de las personas. Ejemplo de este tipo de delitos son todos aquellos relacionados con el mundo de las drogas o el conocido caso de la colza.
Buenos días. Se tipifican, como ustedes conocen, estos delitos en el capítulo tercero del título 17 del libro segundo del Código Penal, comprendiendo los artículos 359 a 378, ambos inclusive. Se distinguen dos grandes bloques. El primero, donde se castigan las conductas relacionadas con elaboración, despacho o suministro de sustancias nocivas para la salud o que puedan producir grandes estragos. El despacho de medicamentos deteriorados o caducados, sustitución, alteración o simulación de los mismos. Producción y tráfico ilícito de alimentos, productos y bebidas nocivas para la salud, adulteración de alimentos, etc. Son delitos que se detectan con poca frecuencia, aunque tienen una importante cifra negra, y pese a que han existido delitos realmente de gran trascendencia, como recordarán ustedes el caso de la colza, donde hubo más de 500 muertos y miles de afectados. El segundo bloque lo compone los supuestos más graves, entre ellos el tráfico, o mejor, lo comprende el tráfico ilegal de drogas, que tiene graves consecuencias físicas, laborales, familiares, donde a veces supone la drogadicción de alguno de los hijos, la ruina de la familia, efectos sociales, sanitarios, efectos criminógenos, ya que a veces el sujeto necesita dinero para conseguir los estupefacientes y termina cometiendo delitos contra la propiedad, aunque en realidad en España no hay estudios al respecto. Un tema importante que alcanza graves consecuencias desde hace unos años es el blanqueo de capitales. Se blanquean millones y miles de millones de euros. Es más, en el artículo 301, apartado 1 del Código Penal, se agrava la pena del blanqueo cuando los bienes procedentes sean de los comprendidos en los artículos 368 a 372 del Código Penal. Hay una ley de prevención del blanqueo de capitales de 28 de diciembre del 93, donde se incluyen, para que tienen que tener una serie de precauciones, abogados, notarios, registradores, etcétera, casinos de juego. Recientemente, en una resolución del 30 de noviembre del Ministerio de Justicia, publicada el 4 de enero de este mismo año, hace un recordatorio sobre el blanqueo a notarios y registradores de la propiedad, sobre todo cuando hace referencia a lo que se refiere a drogas tóxicas y estupefacientes, es decir, a dinero procedente de drogas tóxicas o estupefacientes. El legislador ha llevado a cabo una política, creo que no muy acertada, del aumento de las penas en muchos de los delitos, entre ellos los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La amenaza de la pena tiene un efecto preventivo, pero realmente mucho menor del que se piensa, entre otras razones porque el autor que comete un delito está convencido de que su comportamiento lo hace de tal modo que nunca será detenido y, por supuesto, condenado. La política criminal, repito, de los últimos años ha sido elevar las penas en el Código Penal en vez de hacer estudios de criminología para conocer cuáles son las razones por las que se cometen delitos y abordar la prevención del mismo desde la perspectiva criminológica. Lo cierto es que cada vez es mayor el número de internos en las prisiones, lo cual pone de manifiesto que la agravación de las penas no ha tenido el efecto que pretendían, y tampoco en materia de estupefacientes. El legislador distingue, a efectos de las penas, sustancias que causen grave daño a la salud, como la cocaína, heroína, anfetaminas, LSD, MDMA, etc., y las que no causan grave daño a la salud, entre las que se encuentra el hachís, la grifa, la marihuana, etc. Es más, hay una campaña de hace muchísimo tiempo de despenalizar estas sustancias que no causan grave daño a la salud. Todo esto es discutible, pero en fin, hay una línea en esta dirección. El bien jurídico protegido en estos delitos es la salud individual y además también la salud pública. La simple tenencia para el consumo no es delito, como no lo es el autoconsumo. Lo que pasa es que a veces se plantearán problemas de los supuestos en que a una persona se le encuentra una cantidad importante de estupefacientes. Será difícil demostrar que era para autoconsumo y que además no pretendía, en definitiva, también traficar con parte de lo que se le ha aprendido. En cuanto a la donación a terceros, el donante comete delito, pues su conducta facilita el consumo ilegal. La donación a adictos en cantidades pequeñas y consumo inmediato no conlleva peligro de difusión y, por tanto, no sería delito. La permuta también es punible. La jurisprudencia en algún caso ha considerado que es impune la donación a un drogadicto para su consumo, pues no supone facilitar o promover el consumo, y lo mismo en los casos de permuta en el consumo compartido y donación y consumo compartido. Los grados de ejecución del delito, en definitiva, parece que solo cabe la consumación y es difícil la tentativa. Pues nos encontramos ante un delito de peligro abstracto y de mera actividad que parece llevarnos a esta conclusión. Sin embargo, es imaginable, y en este sentido se pronuncia la jurisprudencia, que admite la posibilidad, aunque muy limitada, de que cabe la tentativa. Se ha condicionado la tentativa siempre a que el culpable no haya sido alcanzado, es decir, no haya tenido ni siquiera la posesión de las sustancias. En ese sentido, el Tribunal Supremo dice que señala la dificultad de apreciación de formas imperfectas de ejecución en este tipo de delictivo, dada la amplitud de la descripción legal de la acción típica, al tratarse de un delito de peligro abstracto cuya consumación no requiere la materialización de los objetivos perseguidos por el autor. Cabe admitir excepcionalmente la tentativa cuando el acusado no ha llegado a tener disponibilidad ni a un potencial sobre la droga que no ha estado en su posesión ni inmediata ni inmediata, es decir, que el intento de lograr la tenencia, materialización en acciones próximas o su obtención es punible como tentativa. En cuanto a la autoría, es posible tanto la inducción como la cooperación necesaria, incluso también cabe la complicidad. Dentro de las últimas modificaciones que ha sufrido el Código Penal en esta materia, se han modificado notablemente los supuestos agravados. Se dan dos tipos de agravaciones, de primero y segundo grado, recogidas en los artículos 369 y 370 del Código Penal. Los supuestos agravados de primer grado, según el artículo 369, se refieren al aumento de la pena, y dice que se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, el culpable fuera autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio. Hay que tener en cuenta que a ninguno de los comprendidos en este número es aplicable la agravación cuando actuaren como particulares y no como funcionario público, facultativo, docente, etcétera, etcétera. El segundo supuesto de agravación es cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, aunque sea de carácter transitorio, pues a veces el delito, vamos a decir, se crea una asociación para la comisión de un hecho delictivo, lo cometen, tienen grandes beneficios y luego desaparecen. Pues aquí entrarían los supuestos de organización o asociación de carácter transitorio. Incluye, por tanto, a cualquiera que pertenezca a dichas organizaciones, aunque no tenga ninguna capacidad de decisión. A este respecto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 285 bis, en su número cuarto, recoge: se considera como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizarla, de forma permanente o reiterada, conducta que tenga como fin cometer alguno de los delitos siguientes, y en su apartado H, recoge los delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. Esto es una definición que nos da de organización para delinquir. Por aquí, desde el punto de vista criminológico, notables diferencias entre el grupo, la organización y la banda, temas en los que no vamos a entrar porque son consideraciones demasiado extensas y nos llevaría mucho tiempo. El tercero de los supuestos es una forma de agresión confusa. El sujeto, además de formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, ha de pertenecer a otra organización criminal, sea cual fuere. Esto supone una gran inseguridad jurídica. Se aumenta la pena, según este supuesto tercero, cuando el culpable participe en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada para la comisión del delito. El cuarto de los supuestos agravados, cuando los hechos fueran realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos. Puede ser cualquier establecimiento que se haya abierto al público, como cafeterías, bares, etc. El quinto supuesto, cuando las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años o disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación. La verdad es que estas personas que están más o menos recuperadas, si se les facilita esta posibilidad, se perderá, o hay muchas posibilidades de perder, lo que se había conseguido en su recuperación. Es esto de los supuestos, cuando fue de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior. Para conocer las cantidades de notoria importancia, hay que tener en cuenta el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que recoge unas tablas en las que establece las sustancias, nombres alternativos y comerciales, etcétera, en relación a la lista del Convenio Único de 1961, el Convenio de Viena de 1971 y el Anexo 2 del Real Decreto 2899 de 1977. Así, por ejemplo, establece notoria importancia para la heroína, también denominada caballo, en 300 gramos, la morfina en 1000 gramos, la metadona en 120 gramos, etcétera. Pero todo esto, repito, está recogido en el informe del Instituto Nacional de Toxicología al que hice referencia. Por último, queda otra serie de supuestos. Cuando las sustancias se adulteren, cuando las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos, unidades militares, etcétera, cuando el culpable empleara violencia o exhibiera o hiciese uso de armas para cometer el delito, y por último, la décima, cuando el culpable introdujera o sacara ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional o favoreciese la realización de tales conductas. Y muy bien, como no tenemos más tiempo, repito, buenos días.